Hola, hola,
hola, hola a todos.
Bienvenidos un día más a un capítulo con nosotros.
Digo, yo soy el gallo. Ah, perdón. Hola, hola a todos. Mi nombre es Stephanie.
Mi nombre es Sebastián.
Y nosotros somos...
Y si nos echamos unos guaros.
Se darán cuenta que Sebas está hablando muy raro. Es que, no mentiras, es que él me pegó lo marica y ahora estoy hablando así.
Está en ese proceso de transformación.
Nada, chicos, definitivamente aquí en Galicia los catarros son tan normales, sobre todo en invierno.
Ah, sí. Ah, ni mierda, porque yo no he tenido uno solo.
Cállese. Pero sí son muy comunes, son muy comunes.
Bueno, sí, la verdad que sí.
¡Oh, por Dios! ¿Qué? ¡Dani, cómo llegaste aquí!
¡Ah! ¡Tenemos otra! Tenemos otra vez a Dani, no sé si recuerdan a Dani, nuestra educadora de la sección sexy...
del
segmento.
Entonces estamos en un nuevo segmento de Genzy Education.
Sí, señor. ¿De qué vamos a hablar? De sexo.
Sexo.
De penes.
A nosotros no nos todo. Gusta lo que no nos gusta.
Yo soy asexual.
Un roncito por eso.
Eso no te lo crees ni.
Un roncito por esto. Yo soy asexual por obligación, no por gusto. Ay, qué horror.
Qué buena forma de comenzarlo. ¿Por qué dices que por obligación?
Porque...
Porque no hay con quién.
Porque no hay, no, de con quién sí hay, pero con los que yo quiero, ellos no quieren conmigo. Y con los que quieren conmigo, yo
entonces
no.
Entonces no hay.
O el que tengo es muy tóxico, entonces es como, estoy tratando de dejar eso atrás.
¿Y cómo es esa relación con ese tóxico?
Ay, no, es muy tóxica.
O sea, ¿sí es una relación, relación o...?
No, eso es como... Ay, es que
es un casi algo.
No, ni eso. Eso es como, nos conocemos, nos follamos cuando le da... Porque enseguida es cuando le da la puta gana. No es cuando yo quiera o no, es cuando él le da la gana.
Ay, no, qué triste.
Ya, lo sé, pero bueno.
No, mentira, yo estuve en la misma situación.
Pero es lo que pasa es que eso también entra dentro de mi... De mi
sí, ya sabemos que entra dentro de ti.
Eso va dentro de mi sexualidad, entonces por eso no con cualquiera soy capaz. Entonces como con él ya tengo un vínculo, entonces se me hace mucho más fácil... estar con él.
Qué porque Granger lo... más chula, vínculo.
Ah. Exacto, claro, porque ser demisexual es eso, es alguien que puede tener relaciones con alguien si tiene un vínculo realmente afectivo con esa persona.
Porque yo con Granger, por ejemplo, lo he intentado, no voy a decir que no, lo he intentado, pero es que la paso tan mal, la paso súper mal.
O sea que tú necesitas vínculos para poder lanzarte, ¿no?
Necesito vínculo o estar borracho, una de las dos.
Sí, porque, el alcohol tiene eso, porque, que una a la gente.
Sí, porque es que borracho sí. Se me activa.
El alcohol.
El alcohol une, te desinhibe. Sí.
Porque es que lo que pasa es que cuando me alcoholizo se activa ese problema que tengo en las piernas, que se me abre.
Que se te abre,
que
¿no?
Que se me abre.
Ay, yo pensé que era la única.
Bueno. Se activa esa hormona que yo no
aquí
sé cómo
parece que no hablamos de nada serio.
Bueno,
pero no, de verdad somos
bueno,
serios.
Sí, definitivamente. Las personas que sean nuevas, recordemos, Dani es sexóloga, psicóloga, docente y bueno, un montón de cosas más.
Mamadora, ve mamá.
Y bueno, Dani, cuéntanos, ¿de qué vamos a hablar hoy?
Pues mira, se me ha ocurrido que podíamos hablar de algo súper interesante, que es, hablar de tipos de relaciones, ¿vale? Tanto una relación monogámica, una relación de poliamor, por ejemplo, también podríamos hablar de infidelidades. De los swingers, ¿vale? Y hacer esa diferenciación de qué es una persona swinger a una persona que está en una relación poliamorosa que no tiene nada que ver una cosa con la otra.
Vale.
¿No? Entonces, bueno, nada. Podéis comenzar, no sé, explicando o contando algún caso. Seguro que conocéis algún caso de parejas que tengan una relación abierta. ¿Cómo consideráis realmente que funcionan, no funcionan?
Yo tengo una conocida que tiene una relación abierta y la tengo al lado.
No, yo no tengo una relación llegué a intentar una relación abierta. Pero, claro, ¿de dónde me vino la idea? Tengo una amiga
de,
que...
¿De TikTok?
Sí, en TikTok.
Qué
no.
Educativo. El
No. El Rincón del Vago, Wikipedia.
Encarta. Oye, eso es viejísimo, huevón.
No. Tengo una amiga que tiene una relación abierta y creo que es la única relación abierta que conozco que funciona, porque llevan años. O sea, es de esos casos que normalmente no pasan en la vida, pero te pasan enfrente y siempre vas a ser espectador.
¿Yo?
Ese es el caso de mi amiga.
Yo todo el tiempo.
Conoció a su novio en Tinder. llevan, o sea, ya...
Sí, primero, señores, es posible tener pareja y que haya haberlo conocido, y que lo haya conocido también. Increíble, sí. Pero no, sí. Es increíble, pero sí.
Ya
sí,
conozco
sí,
dos sí. casos de parejas que se conocieron en
no,
Tinder.
¡No! ¡Dos! Sí. ¡Wow! El porcentaje aumenta. Yo solo ¿tú también uno. Conoces a alguien?
Sí, yo conozco uno.
¡Tres!
Me da risa porque cuando ella me contó que lo conoció por Tinder, yo como, wow.
Eso pasa y yo voy a descargarlo a ver qué
yo
pasa.
Yo en Tinder ahí dándole a todo el mundo like porque yo soy en X. Entonces ya me tocó empezar al puro corazoncito, al saco algún match. Fue puta.
Bueno, la cuestión es que mi amiga conoció a su novio en Tinder. Ya viven desde hace mucho tiempo y claro, yo pensaba que ella le estaba siendo infiel y yo no, pero mira, no, pues que tanto que lo amo. Y no, es que nosotros tenemos una relación abierta. Y yo, pues bueno, pues genial. Uy, yo iba a decir, es que de puta madre, uy, no, ¿qué es eso?
Se salió los pañoletes, tía. Zapato. Venga.
Zapato. entonces, ridícula. Sí, claro, una relación abierta, dos personas tienen que estar de acuerdo, no es como que, ah, sí, tenemos una relación abierta, pero mi novio o mi novia no sabe. Ay, más raro. Eso no es una relación abierta. Y ya entramos al tema de infidelidades. Y es eso, es que puedan estar ambos, digamos, experimentando con otro tipo de personas sin tener un vínculo amoroso. ¿Por qué? Porque en una relación abierta siempre vas a tener un vínculo amoroso con tu pareja.
Uh-huh. Uh-huh. Bueno, yo quería también empezar con algo y es, por ejemplo, definir la terminología, ¿verdad? Uh-huh. Entonces, monogamia. Mono de uno y gamia, no sé qué significa. Pareja, sí, me imagino.
La monogamia se refiere a eso, ¿no? A tener una única pareja afectivo-sexual, ¿no?
Exacto.
Y la gran mayoría de la sociedad estamos en relaciones monogámicas. Uh-huh. Pero ¿por qué realmente estamos con una pareja únicamente? ¿Es porque es algo natural? ¿Porque la sociedad nos obliga a estar en, en una relación monogámica? ¿Por qué nos nace realmente ser así o por qué? ¿Por qué creéis que realmente la monogamia existe?
Yo digo por cuatro cosas. Vale. Uno, porque genera exclusividad, uh-huh. ¿verdad? Por el otro lado, porque es un compromiso entre las dos personas, es un acuerdo mutuo, ¿verdad? Uh-huh. Porque va a ser una relación a largo plazo, ¿verdad? Luego tenemos una confianza, la monogamia genera una confianza, por ejemplo, en lo sexual, de, vale, yo sé que vas a estar limpio, digamos, de TS, porque vamos a tener una relación monogámica.
O sea, exclusividad sexual.
Exacto. Uh-huh. Y la cuarta, yo digo que la monogamia es impuesta por la sociedad, uh-huh. porque ya lo habíamos hablado en un capítulo en el que habíamos dicho que la monogamia no es natural porque somos seres sociables y uh-huh. necesitamos estarnos relacionando constantemente. Pero es impuesta por la sociedad, incluyendo pues por el tema del matrimonio y bueno, etcétera, etcétera.
Totalmente. Uh-huh. O sea, has dicho cuestiones clave en cuanto al tema de la monogamia, uh-huh. puesto que se trataría de, sobre todo, bueno, una imposición social. Realmente el ser humano, el tema de la monogamia surge porque biológicamente estamos, vivimos mejor en pareja, uh-huh. a eso se refiere. Entonces, como vivimos mejor en pareja...
¿Por qué vivimos mejor en pareja?
Porque el ser humano, la longevidad de vida es mayor si se vive en pareja.
¿Ah, sí?
Sí, biológicamente está demostrado.
Ay,
sí.
Voy a morir entonces muy, muy joven, maldita sea. Entonces, muchachos, ya tengo un pie más allá que acá.
Entonces, como está demostrado esto, la gente, obviamente, buscamos compartir nuestra vida en pareja, ¿vale? Uh-huh. Para prolongar la vida. Ya sabes que muchos de los procesos del ser humano están hechos por una cuestión biológica, es una base, ¿no? Uh-huh. Entonces, por lo tanto, buscamos eso, una pareja con la que compartir nuestra vida para siempre. ¿Qué pasa? Que primero, la monogamia es antinatural, ajá. ¿Ok? Y lo que sí podríamos considerarnos, ¿vale? Si le queremos llamar de una cierta terminología, sería somos monógamos sucesivos.
O sea...
Es decir, podemos tener varias parejas a lo largo de nuestra vida, pero estar un determinado tiempo con cada una de las parejas. Y esto es lo que se suele hacer habitualmente todo ser humano. Ajá. Ser monógamo sucesivo. Pasas de una pareja, de esa pareja te lanzas a otra y así te vas lanzando a otra. Puedes tener varias relaciones por esto mismo, porque la monogamia es antinatural.
No,
realmente.
Dani, y una cosa que, por ejemplo, o sea, no estoy haciendo una afirmación, pero es que no han notado que cuando las parejas ya llevan mucho tiempo solamente entre ellas y que digamos que no ha habido ninguna infidelidad, las parejas quieren experimentar cosas nuevas, ajá, así sea meter a otra persona, hacer, por ejemplo, los tríos o cuando ya hacen el intercambio de parejas o cosas así, que bueno, son temas que iremos metiendo más adelante, pero digo yo, es como que, claro, llega un punto como que llega la rutina o como que ya, como que siempre es lo mismo.
Es que tenemos que pensar una cosa, los seres humanos, cuando tú conoces a una persona y surge esta parte del enamoramiento, la atracción, todo esto, estamos ante un estímulo totalmente novedoso, ¿no? Uh-huh. Cuando estás con una persona, la estás conociendo, hay un enamoramiento, hay mucho deseo, ¿vale? Cuando tú estás al inicio de una relación, quieres estar todo el tiempo en la cama con esa persona.
Soy yo.
Un deseo espontáneo total y absoluto, ¿no? ¿Qué pasa? Que ese estímulo, que es tan novedoso al principio, con el tiempo que pasa, tú te habitúas a ese estímulo, que en el inicio era novedoso y luego hay una habituación. Del enamoramiento se pasa al amor racional, ¿de acuerdo? Entonces, cuando se pasa a este amor racional, digamos que todos esos neurotransmisores, todo eso que confluye en nuestro cuerpo cuando nos enamoramos, desciende muchísimo. Al descender muchísimo y al pasar al amor racional, claro, ahí nuestra cabeza empieza a funcionar de una forma normal, porque el enamoramiento en sí es algo totalmente parecido a lo que ocurre en nuestro cuerpo como cuando estamos en drogadictos, cuando hay una droga como de
eso,
por medio.
Ese, ahí sí es cuando le dicen, por ejemplo, que le decía a mi mamá, en el idilio. Ajá. Que están como en todo ese momento de que todo es perfecto, y tan lindo, correcto, como caga, tan bello como estornuda.
Eso
todo.
Eso es la etapa del enamoramiento. Esta etapa de enamoramiento no dura normalmente más de un año, año y medio.
Ajá.
¿Por qué? Porque si tu cuerpo, todo lo que acontece en él y toda esa parte irracional o que es como una droga, porque realmente tú lo que tienes es como un enganche a una droga.
Uh-huh.
Si tú, por ejemplo, no estás con la pareja, sufres de un síndrome de abstinencia. Ay, te
sí.
Sientes como que te falta, ¿no?
Ay, sí.
Que quieres estar todo el tiempo probando, estando
qué
con
fastidio.
Esa persona. Claro, entonces toda esa parte, imagínate que tuviéramos que estar así eternamente. No se puede, no podemos estar en ese estado de excitación y de irracionalidad.
Ahí sí,
no
andar parándolo por todas partes a toda hora.
No podemos estar en esa excitación.
Claro, todas estas partes, esto de las primeras veces, esto de cuando surge, ¿no?, esta parte del enamoramiento, eso luego pasa a un amor racional. Al principio, en ese punto, tú normalmente no te vas a fijar en otra persona, porque tu cuerpo, tu mente, todo te pide estar con la persona amada de la cual estás conociendo y te estás enamorando, ¿no? Entonces, cuando esto pasa, llega un momento de ese amor racional en el que tú vuelves a ser consciente del mundo que te rodea. Y en ese mundo que te rodea, vuelves a ser consciente de las personas. Y por ahí puede surgir nuevamente un deseo por otras personas que no son tu pareja.
Okay.
¿Vale? Y el deseo llama al deseo también.
Oh,
¿vale?
Es
decir, tú estás, imagínate, tú estás tan tranquilo, de repente vas caminando, tú vas pensando, bueno, en tus cosas y demás, estás enamorado, pero ya has pasado a un amor racional, estás tranquilo, llevas un par de años, 3 años, 4 años con tu pareja y estás tan tranquilo. De repente alguien se fija en ti, ¿vale? Te llama o se acerca a ti y te comenta algo. Y tú hasta ese momento eras invisible, ¿no? Tú te sentías invisible, dice Estefa. Bueno, pues nada, pues yo hasta ese momento no notaba que nadie se haya fijado en mí. Y de repente alguien se fija en ti, te habla. Y por encima te dice que te desea. Probablemente hasta ese momento ella nunca se ha dado cuenta de ese detalle, hasta que de repente dice, ¡ey! Que esta persona se está fijando en mí.
Uh-huh.
Entonces surge el deseo también, porque el deseo llama al deseo. Entonces a lo mejor Estefa dice, oye, pues yo hasta el momento iba como muy enfocada a mi relación, pero de repente alguien me ha despertado nuevamente el deseo.
Mira que vos cuando estabas comentando...
Y entonces aquí surge, perdón,
nah,
la parte de ¿qué hago? ¿Vale? Me siento culpable si yo estoy en pareja y porque estoy deseando a esta otra persona.
Ya.
Y entonces ahí surge la premisa de... Entonces, claro, yo tengo un contrato verbal con mi pareja que es fidelidad, por ejemplo.
Uh-huh.
Vamos a tener una relación monogámica. Es decir, tú conmigo y yo contigo. Ya está. Pero claro, y de repente... Y aquí surgen las preguntas de ¿por qué me siento así? ¿Será que me va mal en pareja? ¿Será que tengo ganas de estar con esta otra persona y no con mi pareja?
Dani, ¿tú qué recomiendas en esos casos?
En esos casos, sobre todo, evitar la culpabilidad.
Okay.
A mí, ¿vale?, me pasaba mucho porque, a ver, yo estuve... yo era antes de muchas... O sea, de relaciones largas, ¿cierto?
Uh-huh.
Mi primer noviazgo duró 4 años y medio. Y claro, cuando yo empecé a sentir atracción por alguien más, yo me sentía culpable.
Uh-huh.
También fue que caí en cuenta, yo dije, es que igual las cosas no estaban bien. Y yo dije, es que definitivamente, si yo siento atracción por alguien más, porque yo era muy centrada en mi relación. Y dije, si siento, no amor, si siento atracción por alguien más, es porque lo que tenía con mi pareja ya se acabó.
Uh-huh.
Y si era verdad, porque yo lo reflexionaba y yo decía, es que es verdad, o sea, yo hace rato quiero terminar esa relación y que ya me atraiga alguien más es porque algo no está bien.
Uh-huh.
O sea, yo lo miraba así, porque no era capaz de sentir atracción al mismo tiempo por dos personas, porque en ese momento yo era muy monogámica. Uh-huh. Y me sentía culpable. Yo, no, es que estoy pensando en otra persona, estoy pensando en otro chico, yo tengo a mi novio. Y yo,
claro. Esto es lo que suele pensar la mayoría de la gente, ajá, porque no se educan este tipo de conceptos, no se habla,
no.
Y aparte se
hay todavía mucho tabú.
No, y aparte se juzga también. Es decir, tú imagínate que tú dices, estoy súper enamorada de mi pareja, le amo con toda mi alma, estamos siendo una parte ya de un amor ya de hace años, ¿no? O sea, hemos construido algo juntos, pero claro, yo deseo a otras personas. Si tú dices esto, no, es que algo con tu pareja va mal. Seguramente vas a recibir ese tipo de discurso, ¿no? Ah, no, pues míratelo, porque si tú dices que estás tan enamorada, ¿cómo puede ser que te fijes en alguien más? Porque no se entiende, ¿no?, esta parte del deseo. Y que ese deseo pueda surgir aunque tú estés enamorada de otra persona. Y de ahí que haya parejas que tienen diferentes vínculos amorosos. ¿Por qué? Porque pueden tener un vínculo con más de una persona, es decir, enamorarte de una persona, estar bien con una persona, y luego tener otro vínculo afectivo, amoroso, con otra persona también.
Dani, ¿no? Yo seré muy atrevido y me disculpas igual si no quieres responder, pero ¿te ha pasado en tu relación con tu pareja?
¡Vamos a cortes comerciales! ¿Ves? Bueno, si quieres digo una pregunta.
Cambio la pregunta. ¿Tú qué harías en ese caso si te llega a pasar?
Si me llegara a pasar algo así, ¿lo
hablarías con tu pareja? ¿Irías a la infidelidad? O sea, ¿cometerías el acto y no se lo comentas a él?
Yo ahí creo que nosotros tenemos a nuestro técnico, que ahorita está prácticamente de vacaciones, y la recomendación de él sería: cada quien tiene derecho a tener su caja de secretos.
Muchas gracias, Estefa. Nada, bueno, sin meterme en lo personal, yo creo que es una cuestión de ver también con quién estás. Uh-huh. Es decir, hasta qué punto la mentalidad de la persona con la que tú tienes al lado es capaz de llegar a comprender este tipo de situaciones.
Es cierto, sí.
Porque si yo con mi pareja, imagínate, tengo una conversación, hemos llegado, hemos estipulado de que nuestra relación va a ser monogámica, uh-huh, es decir, va a haber ese respeto. Entonces, claro, si ese tema ya se ha tocado, tú has visto la parte, ¿no?, de la otra persona, y yo tengo a lo mejor una mentalidad más abierta, que sí que es el caso, uh-huh, ¿vale? Entonces yo sí que puedo llegar a procesar y entender ese tipo de cosas, ¿no? Pero a lo mejor mi pareja no está preparada, uh-huh, para entenderlo, y a lo mejor sí lo va a ver como algo negativo. Entonces, por lo tanto, claro, ahí es donde entraría, aunque yo lo entienda, imagínate que me llega a pasar, yo puedo entender por qué me pasa y lo puedo llegar a procesar, uh-huh, y no sentirme culpable por ello, ¿no? Pero evidentemente ahí es donde la persona tiene que hacer esa reflexión, mirarse hacia sí misma y decir, vale, ¿qué es lo que quiero? En función de lo que tengo también, ¿no?, al lado.
Yo lo pregunto mucho, bueno, te lo pregunto a ti, porque tengo un compañero de trabajo, uh-huh, que, por ejemplo, tiene una relación con la esposa, tiene hijo, una, uh-huh, hija, y por ejemplo, ellos les gusta mucho el tema de la exploración sexual, ¿sabes? Uh-huh. Entonces, por ejemplo, me han hablado del tema de los bares swinger, que incluso, bueno, ya lo hablaremos más adelante, que
sí, tú dices, sí, ahora algo lo de los tocamos, swinger. Si quieres.
Uh-huh. Entonces, claro, ya llega ese punto de la monotonía, solo ellos dos, y ya llegar al punto de querer explorar otras cosas aparte de...
Pero eso a mí me parece muy bonito, que quieran experimentarlo juntos, o sea, uh-huh, porque esa es la idea, o sea, que si estás en una relación, la idea es que los dos lleguen a un acuerdo.
Uh-huh. Mira, vamos a partir primero, para como estamos derivando muchos temas de swinger y demás, hay un término que me parece muy chulo también, para que no haya confusión, que se llama troilismo. Troilismo. Vale, pues el también se denomina triolismo, que se trataría de que en una pareja, llegado a un acuerdo, por ejemplo, haya una de las dos personas que le excite ver a la otra persona manteniendo sexo con otra.
Es el tal voyerismo.
No se trata de eso, es que tú ver a tu pareja manteniendo sexo con otra persona. Suele ser mayoritariamente el hombre de la relación que le pone ver a su mujer con otra persona manteniendo sexo, ¿vale? Pero que no tiene nada que ver ni con el afecto, ni con nada de esto. Tiene que ver con el deseo, simplemente, de ver cómo esa otra persona mantiene relaciones sexuales con otra persona, ¿vale? Sin salirse más allá de nada, ni de swinger, ni de poliamor, ni nada por el estilo. Pues es una terminología, ¿vale? Y mayoritariamente se da en hombres que quieren ver a sus parejas femeninas ocurre más sexo
en los hombres.
En los hombres, querer ver a su mujer teniendo sexo con otra persona, ¿no?
Mira que yo
conozco... otra persona o en específico con otra mujer.
En específico con otro hombre incluso.
Ah, con otro hombre.
Sí, sí, sí. No tanto con una mujer, sino con otro hombre.
Mira que conozco el caso, pero bueno, ellos fueron esposos, tuvieron una hija, al día de hoy no están juntos, pero por ejemplo, el tipo me da hasta risa contar esto. creo que le llegó a pagar a ella, ya después de haber terminado y uh-huh. todo, para que ella le bailara así, quitándose la ropa y tales. Y creo que también llegó alguna vez a mencionar el tema de que él la quería ver follar a alguien con alguien.
Uh-huh. Claro, porque surge esto, ¿no? Esta parte es una parte de la fantasía sexual, uh-huh. ¿vale? Y por lo tanto, me parece que es muy interesante porque puede erotizar más a la pareja. Sobre claro. todo estamos hablando de personas que son erotofílicas. Tenemos que hacer una diferenciación entre personas
qué palabra tan interesante.
Erotofílicas y personas erotofóbicas, ¿vale? Las personas erotofílicas son las que tienen una tendencia mayor a tener mayor apertura mental con respecto a la vivencia de la sexualidad, ajá. de una forma muy positiva. En cambio, las personas erotofóbicas tienden a ser lo contrario, ¿no? Personas más reprimidas, quizás que anulen esta parte de la sexualidad o que haya una problemática sexual y que no quieran tratarla, trabajarla y demás, ¿vale? Entonces, esto se da mucho en personas que son erotofílicas, ¿no? Que hay esta parte de comunicación, de hablar de las fantasías, de lo que decía Steffi, de pues voy a hablar con mi pareja, a ver qué es lo que, oye, podemos hacer, el querer experimentar, el querer sí. hablarlo. Esa parte de comunicación es vital en una pareja, porque puede llegar, o sea, puede haber ese punto, ¿no? De, oye, pues yo no sabía que a lo mejor tú tenías esta fantasía, o yo no sabía que a ti te pone, que a lo mejor, porque a lo mejor tú estás deseando, imagínate, estar con otra persona, y si a tu pareja tiene esa fantasía de que tú estés con otra persona, oye, wow, nos juntamos el hambre y las ganas de comer.
Mira, ¿no? Claro, mira, yo te cuento algo que me pasó a mí cuando yo tuve mi novio por allá en el 2017.
Yo veo mucho desde aquel entonces. Siglo.
Bueno, y casi siempre que yo suelo tener una pareja sexoafectiva, ajá. me gusta preguntarle qué te gusta o qué te pone. ¿Sabes? Yo como que, o le suelo preguntar, o suelo preguntarle qué fetiches te gustan, o a vos, o qué te pone muchísimo. Uh-huh. Yo lo digo y se los pregunto porque, claro, a mí me interesa muchísimo que la persona disfrute su sexo. Incluso, hace muy poco, está hablando de agosto del año pasado, bueno, no es secreto ya para nadie que el fetiche de los pies me gusta muchísimo y yo una vez lo probé acá con una persona. Y era muy de mis primeras veces, y para él era su primera vez, y uh-huh. le encantó. O sea, es algo que él no sabía, nunca lo había experimentado, y ya que lo probó, le encanta y le pone muchísimo.
Es que hay que hablar, hay que comunicar, uh-huh. y hay que decir lo que te gusta. O sea, yo siempre voy a la parte, lo veía ayer en un vídeo de estos míticos que ves por redes, el tema del abrazo, ¿vale? Qué poco habituados estamos a abrazarnos. ¿Vale? Estamos en una sociedad en la que se abraza muy poco. Y aparte, los abrazos te reinician. Sí. Los abrazos te dan una energía, te dan una cosa. Y es que estas cosas no se hablan. Entonces, a lo mejor tú te estás muriendo por un abrazo, ¿vale? Y no lo comunicas, no lo dices a la otra persona. Y eso puede unirte, puede haber una afectividad, puede haber una intimidad. Pues imaginaros, esta falta de piel, del hablar, de qué es lo que me gusta, qué es lo que necesito, si lo extrapolamos a lo sexual, imaginaros la carencia de comunicación que hay al respecto y que no se hablan. Entonces, tú imagínate que hay una parte que queda de tu cuerpo inexplorada total, como pueden ser, por ejemplo, el tema de los pies. Es que estamos hablando que, porque dice Seba, es una parte de fetiche de los pies, pero es que ni siquiera tiene, no tenemos por qué ser fetiche de los pies, simplemente estamos hablando de qué es piel, de qué es cuerpo, ¿no? Uh-huh. Y que el cuerpo en sí es toda una zona erógena. O sea, partimos de la base que nuestro órgano sexual... Sí, le sí, toco sí. El pelo. O sea, puede haber gente que le toques el pelo y que se sí.
ponga... No, por ejemplo, que me agarren desde acá, me agarren el perro y luego el pelo.
El perro, haga el perro.
Y luego me hagan así, ay...
Ay, no, claro, por ejemplo, pero si esas cosas tú no las comunicas y a lo mejor tú estás con una persona que no sabe que eso a ti te gusta, no, yo o a lo mejor eso... tiene el miedo de, oye, a lo mejor le voy a hacer el daño o no le estoy... Pues lo mismo con los pies. Partimos de la base de que primero, el órgano sexual, yo lo dije un día en el programa, más potente de nuestro cuerpo, ¿cuál era? Lo comenté un día en el programa.
Sí, Sebas.
¿Cuál era nuestro órgano sexual más poderoso de todo nuestro cuerpo?
Sebas.
Ay, coño.
La mente, Sebas, la mente.
Sí, la mente. Sebas, la mente.
Por favor, follémonos a las mentes.
¿Vale? ¡Sebas!
Partimos de la mente, porque si esto de aquí no está conectado con nuestro cuerpo, es que no vamos a sentir
eso
igual.
Eso me pasa, o sea, por eso yo...
Y a partir de ahí, la zona erógena, sapio que es nuestra sexual, piel, sapio-sexual, sí. Los sapios sexuales, que es follarse las mentes realmente, ¿no? Entonces, esa parte, ¿no?, que te pone del... Pero sobre todo también entendiendo de que tu cerebro, tú tienes que estar ahí en ese momento, tienes que disfrutarlo de esa forma. Y entendiendo también que todo el cuerpo es una zona erógena.
Ay,
todo
sí.
El cuerpo es una zona erógena. Yo te puedo tocar el pelo y para ti eso puede ser lo más erógeno del mundo.
Yo
te puedo
tocar sensible. Una oreja. Yo en mi cuerpo soy súper sensible. Recuerdo una vez acá aquí en España también.
Imagínate los pies, que es una zona ultra sensible y muy inexplorada.
Sí, total. Ajá. Pero es porque hay mucho tabú. No me
claro.
Y estoy en mis días.
Pero hay mucho tabú.
Estoy ovulando. Y
hay mucho tabú con respecto a la ovulación también.
Sí, venga, yo quería decir, yo estoy de acuerdo con Seba de este tipo de temas, hablarlos. Como que yo estoy en una relación sexual con alguien, entonces yo como que voy haciendo. Y claro, a mí me gusta hacer cosas que sin que a esa persona le pongan, a mí me ponen, entonces yo lo hago, pero igual le pregunto, es como que a mí me gusta hacer esto, a ti te gusta.
Claro, pero para que no se sienta, yo lo claro, hago para que no se idea, sienta incómodo, porque claro, claro quedan como...
Uh-huh. Exacto, la idea es que ambos
disfruten.
Y a lo mejor
la otra persona nunca lo ha experimentado. Exacto. Y te puede decir, ay no, yo a lo mejor eso no, pero a lo mejor porque no lo sabes realmente.
Claro, no, mira el caso, el ejemplo vivo de lo que os cuento,
sí, sí.
El chico no sabía, o sea, es el fetiche nada que ver, y después de que yo se lo hice, que...
Le encantó,
matadísimo.
Claro. Uh-huh.
Lo pone muchísimo.
Sí. Uh-huh. ¿Y cómo lo haces, pues?
Ay, Estefa. No me haga pensar en esas cosas.
Yo quería decirte algo respecto a lo del trío.
Sí, el troilismo.
El troilismo. Uh-huh. Esto se puede llegar a comparar, por ejemplo, con una relación híbrida. ¿Sí sabes, has escuchado lo del término de relación híbrida?
No.
Bueno, eso la otra vez lo hablamos y bueno, según lo que encontré, ajá, no es una fuente confiable, vale, pues vale. Ultra, pero dice que una relación híbrida es de que solamente uno de los dos de la pareja es el que tiene relaciones sexuales por fuera de. O sea, se supone que se llega a un consenso, pero esa persona tiene relaciones sexuales con alguien más.
Uno es monógamo y el otro es poliamoroso.
Yo ahí es muy similar a ser swinger. O sea, realmente queda estipulado en la pareja de que a lo mejor son una pareja que se ama y que una de esas dos parejas va a experimentar relaciones sexuales con otro tipo de personas siempre y cuando exista ese vínculo solamente con una de ellas, que es contigo. Porque a lo mejor a ti no te apetece, pero sí das la libertad a la otra persona de que haga lo que le apetezca en el ámbito sexual.
Yo necesito decir este caso, este triste caso de la relación que tenía antes, que Sebas me estaba molestando que yo tenía una relación abierta.
¿Abierta para quién?
Para mí.
Ajá.
Pero era consensuado, se supone.
Se supone.
Es que era una relación muy complicada porque este chico no estaba en una relación sexual, física, con una chica. Pero digamos que sí está en una relación romántica. Eso era lo complicado. Entonces yo listo, de todas maneras yo quiero hacer lo que a mí me dé la gana. Y claro, ya era obvio que yo iba a seguir haciendo lo que me diera la gana. O sea, que si conocía a alguien, bla, bla, bla. Pero de todas maneras yo le dije, de todas maneras yo a ti te soy fiel en sentimiento, cosa que técnicamente él a mí, o sea,
claro, ahí estabais mezclando dos cosas. Entonces yo creo que ahí podemos introducir el término swinger y el término poliamor, porque swinger son aquellas parejas que tienen una relación afectiva con esa pareja, pero que luego deciden, ¿vale?, obviamente con unas bases de vamos a vivir nuestra sexualidad, porque solamente se entiende como sexualidad, ¿vale?, no sentimiento, sino sexo, con otras personas, ¿vale? Es decir, imaginaros que estáis vosotros dos juntos, entonces decidís eso, podéis hacerlo en el mismo ámbito, es decir, nos vamos a un club, nos vamos a un sitio de swinger.
Conocemos a alguien por ahí, me lo he dicho.
Imaginaros, pues, vivís vuestra sexualidad.
Ay, no digas ese nombre.
Me olvido el nombre.
No digáis nombres en el programa.
Ay, no, si el nombre es acá. Ay, qué susto. Ay, Dios, ay, me dio un paro cardíaco.
Yo no digo nombres.
Te lo juro que escuché el nombre.
No, yo no digo nombres.
Perdón, no, yo disculpe, no escuché nada.
No, vale. Se va a hacer el que sí se pone a hablar. Yo siempre digo persona, conocida.
Ser humano.
Ni siquiera digo que si es del trabajo, ni siquiera digo que es de la escuela.
No demos datos.
Hay personas que sí se merecen que digan los nombres.
Vale, pues entonces, las personas swinger pueden estar en un sitio donde pueden mantener relaciones sexuales con otras personas o pueden incluso aceptar que cada una de las parejas, la persona de la pareja, se vaya y mantenga relaciones sexuales sin que la otra le vea.
Pero entonces,
pero siempre Estefa, y cuando Estefa, sea tenemos, sexualidad.
Usted nos, y yo tenemos una relación swinger, ¿no? Porque tú follas con otros, con otros.
Pero tiene que haber un vínculo amoroso entre la persona.
Nos amamos.
Pero no, pero tenemos no, sexo.
No, no tiene que haber sexo también con nosotros.
¡Entonces somos novios!
¡Qué puta rabia entonces! No, yo no tengo en nada.
Pues eso sería las personas swinger. En cambio, las personas poliamorosas lo que tienen es un vínculo afectivo. Vínculo afectivo sexual. Uh-huh. ¿De acuerdo? Y eso tiene que estar bien consensuado.
Sí.
Porque tampoco puede ser de, venga, pues yo me voy y tengo sexo con cualquier persona. No. Porque hay fidelidad incluso con las personas con las que tienes tu relación poliamorosa. Imaginamos.
Solo me como tenemos... con estas cuatro porque esas son mis novias.
Correcto. Eso es. Imaginaros que aquí tenemos entre los tres una relación poliamorosa. Entre los tres lo sabemos. Ajá. Que estamos, imagínate, que Seba está enamorado de Estefa y está enamorado de mí. Y yo también a la vez estoy enamorado de Seba y Estefa está enamorado de Seba.
Todos bueno, nos amamos.
Todos nos amamos.
Conozco un caso de un poliamor, uh-huh. pero es, digamos, Estefa está enamorada de ti y de mí, pero yo de ti no, ni tú de mí. Uh-huh. Solo ella es la que comparte el vínculo.
Ay, más bueno,
dos.
Yo estoy en el sándwich.
Por ejemplo, también,
y,
claro.
Y, por ejemplo, él me contaba que los ama a los dos. Uh-huh. Los dos saben del poliamor y que los ama por igual. Y que, claro, y que claro. Con ambos, en el sexo, en lo personal, lo pasa muy bien.
Uh-huh. Pero entonces, lo que no hay es o sea, no salimos de nuestra relación.
Ah, no. Eso,
porque eso
solo...
está dentro de su contrato verbal, seguramente, de vamos, esta es mi relación, yo te amo a ti, te amo a esta otra persona, pero no salimos fuera de eso, porque eso ya sería una infidelidad, ¿vale?
El caso que decía Sebas me hace pensar mucho en las mujeres del Medio Oriente, que tienen que compartir su esposo con otras mujeres.
15.
No, llegan hasta 4, si no estoy mal.
Sí.
Claro, ellas amarán a su esposo, es obviamente entre ellas a lo mejor no se amarán, o sí. ¿Sabe? Pero que se
o están
que
curso... ahí o están casadas por obligación, quién sabe.
También.
¿No?
Entonces, eso ya es un tema más escabroso.
Sí, eso ya.
Pero bueno, hay que hacer esa diferenciación, porque no es lo mismo decir swinger que decir practico el poliamor, ¿vale? Porque en el poliamor sí hay una fidelidad en ese sentido y que compartes con aquellas personas que has creado un vínculo afectivo, porque tiene que ser un vínculo afectivo sexual. En cambio, los swinger hay un solo vínculo
que es el
y
sexual.
Tú fuera de ese vínculo tienes sexo.
Ah,
únicamente.
Como yo. O sea, yo era swinger y él era poliamoroso.
Correcto.
Por ¿Y él ejemplo, era poliamoroso?
Se le podría considerar, sí, porque si él dice que te quiere a ti y quería a la otra persona, ahí ya va a ser dependiendo de lo que tú estés de acuerdo, ¿no? Porque por eso
es que eso es lo que a mí me cabreaba.
Claro.
Porque yo era celosa en los sentimientos. Yo le decía, es que tú puedes estar con cualquier otra, pero no me gusta que hables con esa malparida.
Claro.
Porque a mí no me molestaba que él se expresara sexualmente con cualquier otra persona. Pero se supone yo le iba más a ser fiel en
tú eras más bien swinger y él era poliamoroso.
Sí,
más
o sea,
bien.
Porque claro, o sea, yo incluso podía estar con otra persona y luego como que, ay, no, ya me aburrí. O sea, yo quiero estar con él porque
claro,
yo a él
era
lo quiero.
Era tu vínculo, era
sí,
tu vínculo
exacto.
afectivo era él.
Pero claro, él, al final, ¿eso por qué no resultó bien? Porque
la prefiero a ella, a la otra.
No tanto por eso. La cuestión es de que de todas maneras eso no resultó bien, es porque él a la final decía estar de acuerdo y luego es como que, ay, no, pero es que, o sea, si yo de pronto le decía algo, porque él siguiera hablando con esa chica, entonces me decía, ah, pero es que tú te acuestas con otro, y yo, es que...
No,
a
es
ver.
Que estaba mezclando cosas.
Ajá.
O sea, a ti lo que tú estabas hablando era de los sentimientos, él estaba hablando de sexualidad, no tiene nada
y
que ver.
Es que yo le decía, pero eso se supone que lo hablamos. No, o sea, se molestaba, pero yo le decía, es que tú puedes hacerlo, pero le molestaba si yo lo hacía, venimos con el machismo.
Qué vaina, ¿no?
Claro, no, aquí es que, por eso es una cuestión de mucha comunicación, porque hay que llegar a unos términos. Es decir, ¿qué es lo que te puede llegar a molestar a ti? ¿Qué es lo que me puede llegar a molestar a mí? ¿Qué cosas vamos a hablar? ¿Qué cosas nos vamos a contar? Porque no solamente es, venga, pues tenemos esto abiertamente, sino también hay que delimitar, ¿no? Que es lo que... Porque eso es son acuerdos verbales también.
Tengo unos datos, bueno, no, es como terminología, por así decirlo, uh-huh. del poliamor. El poliamor se caracteriza, ya lo hemos dicho, uh-huh. de rechazo a la monogamia, porque consideran que la monogamia es una limitación artificial en las relaciones. Uh-huh. O sea, los poliamorosos lo ven muy así. El poliamor también tiene sus desafíos. Por un lado, la gestión de los celos, porque me imagino que
Totalmente.
Llegará un punto en el que como... Me imagino que habrá momentos en los que, por ejemplo, Estefa le va a prestar más atención a ti y otras veces más a mí. Entonces, es como también esa gestión de esos celos, una comunicación efectiva literalmente entre los tres o entre, en el caso puntual del amigo mío, que por ejemplo Estefa contigo y también conmigo mismo.
¿Por qué? Le rebotó la mano hasta por allá.
Esto todo es erógeno, esto es una, es todo cuerpo.
Es que yo experimento mucho tocándola a ella, a ver si, a ver, me paso otra vez para ese lado, porque estoy mamado, estoy harto de los hombres.
En cambio yo lo toco a él y yo digo, sí, definitivamente también me gustan las niñas.
Ay, Dios mío. Pero bueno, y bueno, nada, lo que también estabas comentando, lo de el establecer esos límites para dejar clara como las expectativas y las responsabilidades de cada uno dentro de esa relación. Uh-huh. Poliamorosa.
Correcto, porque aquí ya podemos pasar al siguiente tema, señoras y señores, que son los cuernos.
¿Qué? Sí,
pero espere, antes de entrar ahí, yo quiero decir una cosa.
Yo también tengo un comentario respecto a eso.
Yo quiero decir una cosa, a mí me parece que el poliamor y lo de swinger, eso es ser muy mente abierta, porque incluso sí, hasta para mí...
Eso es otro nivel de personas y seres humanos,
porque correcto. Incluso para mí, que yo soy muy abierto mentalmente...
Uh-huh. ¿Sí estás bien abierto?
No, lastimosamente no. Pero bueno, yo que soy muy de mente abierta, sexoafectivamente, marica, eso para mí se me sale de mis límites, uh-huh. ¿sabes?
Claro,
para
por supuesto, hay que tener una apertura mental grande. Claro, porque... Claro, para poder aceptar, o sea, hay mucho éxito en este tipo de relaciones. ¿Por qué? Porque no se llega a esta parte, o sea, si se determina bien que no van a haber cuernos, que tú puedes estar a nivel sexual, en el caso de los swingers, son parejas que funcionan muy bien, siempre sí. y cuando los dos estén totalmente de acuerdo en lo que están haciendo. Como las parejas poliamorosas también, si llegan a aceptar esta parte de los celos, son personas que funcionan y parejas que funcionan estupendamente, porque no te estás privando de lo que la vida o lo que el mundo te puede ofrecer en cuanto a personas se refiere, ¿no?
Tengo una amiga que ella tiene unos... es una pareja de casados, hombre y mujer, uh-huh. que la buscan a ella para ir a un bar swinger y ella es su personita para ir a los bar swinger. Y ella es matada con ellos dos, con ese matrimonio. Me parece... Camila, yo te amo. Ay, perdón.
Bueno... ¡Sebas! Dijiste que no ibas a decir nombre.
Yo soy la que supuestamente dije.
Ay, nadie sabe quién es ella.
Bueno, yo quería hacer como, para hacer un cierre de este sí. tema de los tipos de relaciones. Por ejemplo, lo comentaba con una amiga cuando yo le comentaba sobre esa relación abierta que yo intenté tener. No, pero es que tú, ¿cómo haces? Es como que, ay, no, es que yo no soy capaz de verlo. Claro, es que ella siempre estuvo toda su vida a tener relaciones monogámicas y de cierta forma siempre se va a inculcar así. Porque en la casa, ¿qué enseñan? No, que solamente es mamá y papá, o mamá y mamá y papá y papá. O sea, enseñan eso.
Claro.
Se enseña eso, estamos... de que solamente es una relación que uno se casa, que... Es eso, o sea, lo enseñan desde antes y la gente siempre se cierra a que solamente puede haber eso. Entonces, ¿qué pasa? Que la gente se siente como en una relación monogámica, se siente segura. Ah, estoy en una relación amorosa. Tengo a alguien con seguridad que me va a contestar los mensajes románticos. En caso de que, bueno, en caso de que todo esté bien.
Nuestra sociedad no está preparada para este tipo de relaciones. La gente no lo entiende. La gente le llama vicio. La gente dice, no, estos
lujuriosos.
Son personas. Claro, lujuria. No, esto es porque
o
se
sea,
quieren
sí, pero...
acostar con mucha gente. No
o sea, sí,
a...
pero, ajá.
No, y os digo, o sea, son parejas que funcionan muy bien porque no existe esta terminología de infidelidad, ajá. puesto que sus acuerdos son otros. Ay, pero nuestra sociedad nos limita en ese sentido, nos coarta porque no estamos preparados para
no,
esto.
Yo personalmente
claro,
no estoy preparado.
Claro, pero porque es lo que hemos nos han inculcado desde sí. que nacemos, de que tenemos que buscar una pareja, de que nos tenemos que casar, de que tenemos que tener hijos.
Pero no.
Y digamos, siempre ir por una línea.
Es que a ver, yo lo digo porque yo no soy capaz, aparte porque hace mucho que no tengo pareja, pero yo no me siento capaz de compartir a alguien ahora, a menos que por una X o Y situación llegue a conocer a las dos personas y como que al final nos entendamos bien los uh-huh. tres, pero digo que eso es tener una afinidad gigantísima para llegar a ese límite y yo la verdad no soy capaz, yo personalmente no soy capaz, ahora mismo no.
A ver, a mí me pasa
o
que...
O no he encontrado a las personas indicadas.
A ver, a mí me pasa que, digamos, la vida me ha dado tantas vueltas que ya veo las cosas de forma diferente, porque antes yo era muy cerrada a una relación monogámica, pero sí es verdad que cuando yo me enamoro de verdad, solamente tengo ojos para esa persona, pero de todas maneras ha llegado el momento, si esa persona quiere experimentar otras cosas, yo ya las vivencias que he tenido, uh-huh. las cosas que he aprendido y que he abierto la mente, entonces ahí yo digo, quiero experimentar, pero no quiero hacerlo sin ti, o sea, así lo diría. Oh. O sea,
claro,
contigo
y aparte
o
recordar, nada. Sebas, tú que no estás en el punto todavía, y Estefa lo que estaba hablando sobre el amor, lo que os comentaba del enamoramiento. En esa etapa de enamoramiento, ¿vale? Que las personas dura normalmente un año, año y medio, donde están todas estas hormonas, todo esto, ese furor, no hay ojos para nadie más. ¿Ok? O sea, en ese momento sería imposible que tú estés a la vez enamorándote de una que enamorándote de otro. Estas situaciones se van a dar cuando tú ya estás en una relación estable. Cuando hay una relación, hay una confianza, cuando tú estás súper segura de ese enamoramiento y cuando ya se te ha bajado todo. ¿En qué sentido? Pues toda esa parte irracional de ese amor.
Bueno, yo no sé si soy muy apasionada, pero por lo menos en mi segunda relación me duró como 2 años ese enamoramiento. Uh-huh. De pronto, porque yo soy de pronto muy apasionada, pero
depende, 2 años. A veces dura más tiempo cuando hay una relación a distancia también, por ejemplo, ¿vale? Y bueno, hay ciertas circunstancias que pueden hacer prolongar un poco más esta parte, pero es algo...
Sí, hubo un tiempo a distancia.
Claro,
sí.
Es algo biológico, ojo, porque lo que os digo, es muy parecido lo que ocurre en tu cuerpo como cuando estás enganchado a una droga. Entonces, uh-huh. Nuestro cuerpo no puede estar enganchado con esa sensación de enganche a una droga tanto tiempo, porque necesitamos vivir, si no, ¿por qué? Porque te quita el apetito, o sea, hay falta de privación del sueño, hay síndrome de abstinencia, todo lo de la otra persona te parece ultra maravilloso.
A mí me pasaba que
me da igual cómo le huelan los pies, me da igual que no sé, o sea, ay, es que me como que tus pies, eso,
es que con algo en los pies,
ay, qué asco, estúpida, ay, no, hasta ya no.
Y en cambio, cuando ya pasas a esa otra parte, hay ciertos límites y ciertas cosas que ya tú te das cuenta que no te gustan, pero que aceptas porque amas a esa persona, ¿no? Pero no es desde la parte irracional de tu cerebro.
Mira que me pasaba mucho cuando tuve el novio con el que más duré, es que éramos tan calientes los dos. Bueno, aparte yo era muy puerto todavía, éramos recalientes. Yo iba en el metro y me acordaba de él y en pleno metro su parolera ahí.
No, yo también era o como que me acordaba de esos momentos de las primeras sexualidades que yo empecé a vivir, que en todas sus manitas calientes y todo, y me mojaba. O sea, literal, yo como que, ay, yo me excité aquí pensando en eso.
Os personas.
No. Bueno, de pronto no se notaba porque utilizaba.
Soy súper bonitos los dos. Soy súper espontáneos hablando de estas cosas, ¿eh? Sí,
ay,
qué
es
bonito.
Que hablan de sexo y alcohol y estamos
no, todos ahí. ¡No, me encanta! Bueno, después sí. Quiero introducir, al introducir el tema de los cuernos.
Sí, venga.
Eso sí, es que iba a hacer lo que
el otro día lo hablaba con una amiga de estas personas que son adictas a una sensación, me explico. Son personas que van buscando una conquista de forma normalmente habitual, uh-huh. Porque esa sensación del primer beso, esa sensación de la primera caricia, esa experimentación del primer encuentro sexual, ¿no? Todo eso tú lo experimentas con tu pareja y lo experimentas una vez, uh-huh. Pero con el tiempo, como os decía, eso se va tranquilizando, pero tú nunca vuelves a experimentar la sensación del primer beso.
Ay, a mí me encanta la sensación, ¿vale? Del primer beso.
No, sí. Llegas a experimentar nuevamente con tu pareja la sensación de la primera caricia, del verla desnuda por primera vez. Entonces, todo este tipo de cosas que ocurren las primeras veces, que da un subidón y que engancha muchísimo, hay personas que son adictas a eso, ¿vale? Y constantemente lo van buscando, esas primeras veces, esos primeros encuentros, es el sentirse deseado o deseada, ¿no? Entonces, de aquí puede surgir esta parte de los cuernos, ¿vale? De obviamente que el deseo despierta el deseo, pero bueno, que también hay personas que están muy acostumbradas a esta parte de la conquista y esta parte de las primeras veces, y que aunque no hayan llegado a ningún acuerdo con sus parejas, constantemente son infieles o son toda su vida infieles. Yo conozco personas que son de toda la vida infieles. De toda la vida, pero nunca han llegado a hablar con su pareja de, oye, vamos a tener una relación abierta, o quieres que seamos poliamorosos. No, esta parte directamente de, no, yo soy feliz contigo, tú eres feliz conmigo, pero por su lado no han dejado nunca de vivir esa parte de su vida personal, que eso es algo tuyo únicamente.
No, y hay gente, a ver, yo no estoy de acuerdo con la infidelidad. Uh-huh. O sea, por eso, si yo voy a estar con otra persona, tengo que comentarlo con mi pareja, porque ahí sí me parece infidelidad. Obviamente no lo voy a estar diciendo cada rato, ay, si supieras a qué me follé. No, bueno, de todas maneras, la amiga que tengo, que tiene su relación abierta, le ha contado todas las relaciones, todas las veces que ha follado con otras personas. Uh-huh. O sea, todas las veces, porque se lo cuentan todo. Y yo, qué envidia.
¿Verdad? Sí, sí.
Y yo, qué envidia. Bueno, la cuestión es de que... se me olvidó.
Bueno, mientras se acuerda.
No, ya. Que esas personas... que esas personas que son infieles también lo son, o sea, porque les excita saber que, o sea, los pone, saber que están haciendo algo malo, algo prohibido. Eso también pasa.
La adrenalina de lo prohibitivo, el morbo de lo prohibitivo, de estoy haciendo algo, estoy traspasando una barrera. tanto social, tanto afectiva, tanto sexual, o sea, cosas que estamos como muy encorsetados, ¿no? En esto es lo que tengo que hacer y cuando salgo de ahí esto me produce un morbo tremendo y por lo tanto buscan esa sensación. Uh-huh. Entonces ahí, claro, está esta parte, ¿no? De habrá personas que obviamente son infieles porque saben que su pareja no va a llegar nunca a un acuerdo, ¿vale? De, oye, pues no me va a aceptar una relación ni poliamorosa, ni vamos a ser swinger nunca, no le quiero hacer daños a otra persona y por
entonces
eso
le voy a hacer daño, pero sin que se dé cuenta.
Ajá. Correcto, ajá.
Porque ojos que no ven, corazón que no dicen.
Pobre ciego, hijo de puta.
Nosotros, yo hace tiempo escuché una frase, una otra compañera sexóloga, me acuerdo, que decía, sí, señores, los cuernos, pero con respeto. Es decir, ¿qué? Si tú sabes que la otra persona va a sufrir, ¿vale? Sabes que la otra persona no está de acuerdo con que tú tengas una relación fuera de esa relación de pareja y vas a serle infiel, primero, con respeto, que no se vaya a enterar, lo vas a hacer muy bien para que no se llegue a enterar.
No lo lleves a la casa, a la casa.
En la misma cama donde follan, no, por favor.
Y bueno, luego, si es en la casa, que sea en la otra cama.
Que sea en la otra, ¿no?
En el sofá.
Y que obviamente la culpa, ¿vale? Es decir, si esto te va a generar una cierta culpabilidad, te lo comes con papas, como digo yo, ¿vale? No le eches la culpa a la otra persona y de, ay, quiero liberarme de la culpa y por eso se lo voy a contar a mi pareja. Es que, no, o sea, si tú realmente lo vas a hacer...
Con los papás.
Te lo comes con patatas, ¿no? Esa culpa.
Con los papás. Qué mente tan sucia la esta niña. Ay, Dios mío.
Así que, y ahí ya entramos en esta otra parte que hay la mayoría, o sea, no sé el porcentaje ahora de la población.
Yo tengo para
esto va a depender de a nivel cultural, pero hay culturas en las que la infidelidad es algo totalmente habitual.
¿Sí?
Y la gente está súper habituada a tener su pareja y aparte tener su amante.
Espera, que es que lo que dijiste ahorita.
Aquí en España no conozco la estadística, pero sé que en Latinoamérica esto es muy, muy frecuente.
Que lo de se come con papas me hiciste acordar de un niño huérfano que le decían que era una hamburguesa sin combo porque era sin papas.
Hija de la... Ay, no.
No, un día esto nos censuran.
Sí, yo creo que un día.
Bueno, sí, ahora sigamos hablando de la infidelidad.
Vale, yo quería comentar algo sobre la infidelidad. Yo Cuéntanos. Pienso que también algo que influye en la infidelidad es, por ejemplo, cuando tú y yo somos parejas, por ejemplo, ¿cierto?
Uh-huh.
Y tú no estás supliendo esa necesidad sexual que yo tengo, entonces tengo que buscarla por otro lado. Me hago entender. Yo necesito mínimo.
Sí, no. Puede ser que sí, puede ser que no también.
O sea, yo lo veo por ahí también. ¿Cierto?
Claro,
porque yo digo,
puede ser que sí, no es una excusa, ojo, decir no, como no me satisface, voy a buscar por fuera de la pareja. Claro, eso no es una excusa.
O sea, se supone que se tiene que hablar, es que es vital en una relación la conversación, el diálogo, o sea, hablar, conversar.
Uh-huh. Bueno, igual, no. A ver, coño, yo no soy experto. Yo
no, por supuesto,
pareja.
Está bien, ojo, que hay personas que pueden que tengan esa carencia y que la busquen.
Esa es una excusa muy habitual que utilizan los infieles. Uh-huh. Esa es una excusa muy habitual.
Sí. Y luego por eso la digo, porque la he escuchado.
No, y luego está la otra parte, lo que os comentaba al principio, que estamos en una sociedad en la que, claro, con una sola persona, con una sola pareja, no, si tú deseas a otra, eso significa que ya no quieres a tu pareja. Todo esto se nos vende y se nos educa en ese tipo de situaciones, ¿no? Por lo tanto, cuando tú te sientes atraído por otra persona con una intención de, ¿vale? ¿Qué se te va primero a la cabeza? No, es que claro, como mi pareja no me... No, es que no tiene por qué haber una carencia en tu pareja. Tú puedes estar ultra enamorado, pero sentir deseo, ¿vale? ¿Qué pasa? Que ahí obviamente juega la parte de comunicación, podemos tener una relación abierta, podemos ser poliamorosos o directamente no me quiero privar de esto y voy a cometer una infidelidad porque entiendo que quiero a mi pareja, no quiero terminar con esta persona. No quiero hacerle daño, por supuesto, pero tampoco me quiero privar de esto otro, ¿no? Uh-huh, uh-huh. Pero obviamente, ¿por qué surge la palabra infidelidad? ¿Por qué surge todo esto? Porque nuestra sociedad no está preparada para esto. Y no se acepta, y es algo, se ve como algo totalmente negativo y algo, aparte, irresponsable, irrespetuoso, y que está totalmente desligado del amor, ¿no?
No, y es muy importante eso, lo que habían dicho cuando dice la palabra responsable, lo de la protección, porque es que, claro, piensan, hay gente que solamente no es que, digamos, no, es que solamente voy a engañar a mi pareja esta vez y bueno, estoy acostumbrada toda la vida a una relación monogámica, que no utilizan protección y creen que pueden tener relaciones con alguien más sin, así sin protección. ¿Y qué pasa? Van a tener esta infidelidad, terminan contagiando, se terminan contagiando y contagian después a su pareja.
Correcto, hay que tener mucho
cuidado. Y hicieron muy mal la infidelidad. De hecho, tengo un profesor en la universidad nos contó el caso de cómo saber contar las cosas, ¿no? Uh-huh. Que resulta que le estaban haciendo un examen a una chica y fue que intercambiaron unas muestras y la chica resultó con una enfermedad de transmisión sexual. Y entonces... Entonces, claro, pero eso fue un error de laboratorio, fue que se confundió. Sí. Cuando ya dijeron, ah, no se dieron cuenta que fue que confundieron, ya cuando iban a decirle, no, mira, fue que nos equivocamos, ya el novio ya le había aceptado que se le había engañado.
Sacando verdades
suele
con
pasar,
mentiras.
Suele pasar.
Sacando yo verdades con mentiras.
Conozco una pareja también que claro, ella un día, o sea, imaginaros, una pareja súper estable, súper enamorado, o eso aparecía. Entonces, un día, de como medio bebiendo, le dice ella, es que, bueno, quiero contarte porque yo, pues sí, te he sido infiel. Y entonces él se queda como, uff, pues yo tengo que contarte porque yo también he sido infiel un montón de veces, no sé qué. Y resulta que ella no había sido infiel. Le soltó esa bombita, o sea, yo creo que no pensó bien lo que estaba haciendo, y resultó que él le había sido infiel muchísimas veces y aparte llevaba años siendo el infiel. Y entonces, claro, ella se quedó como, wow, ¿no? Obviamente dejaron la relación porque él parecía este mítico hombre idílico, súper buena pareja, romántico, bueno, un señor. Y resulta que llevaba mucho tiempo poniéndole los cuernos. Y fue un alivio para él cuando ella le dice eso. Porque dice, ay, menos mal que me lo has dicho porque yo lo he hecho un montón de veces. Y ella dice, no, que es que yo te lo estaba diciendo de coña, que es que no, yo no te he puesto nunca los cuernos. Bueno. Y cuando lo dejaron, pues nos quedamos todos como, ¡guap! O sea, ¿lo habéis dejado? ¿Pero qué dices si erais la pareja ideal, no?
Mira que eso me acuerda. Ah, bueno, quería también agregar a lo que dije de que muchas veces hay infidelidad porque no cubren esas necesidades sexuales. También conozco una amiga, o sea, sí es diferente, no voy a decir el nombre.
¡Al fin! ¡Al fin!
Imagínate que ella tenía un novio, ¿sí o qué? Y entonces ella tiene muchísimo, pero muchísimo deseo sexual. Y una vez de muchas historias que me contaba, porque ella le fue muy, muy infiel a él, uh-huh. En un día estuvo con tres el mismo día, es casi que uno después de otro, y en la noche estuvo también con él.
Ay, no.
O sea,
hizo
pero
triplete, no, lo siguiente.
Sí, literal.
Cuatriplete.
Y ella me contaba que, o sea, por ejemplo, ella lo que hacía con los manes era se los comía y ya, adiós, uh-huh. Paso de ti. Y ella quería muchísimo al novio, o sea, lo quería, pero que la poderosa le pide mucho. Y bueno, nada. ¿Quiere que hablemos de
estadísticas? Sí, sobre las estadísticas sobre la infidelidad. Esto es en Colombia.
Sí, tengo de Colombia y España. Vamos uh-huh, a hacer vale. Como...
Venga, va.
Ven, este análisis. ¿Qué pasa con este análisis? No es tan exacto porque no se puede confiar en lo que dicen.
Correcto,
pero,
y no todo el mundo lo va a contar.
Exacto. Entonces, es una aproximada o, bueno, de que uh-huh. No es 100%, ¿vale? Tenemos un estudio reciente, es de Gleiden 2023.
Creo que se dice Gleiden.
Gleiden.
Bueno, o Gleiden.
Gleiden.
No sé.
Bueno, Gleiden. Dice: 8 de cada hombres y 6 de cada 10 mujeres en Colombia.
8 de cada 10.
Ah,
8 de cada 10.
8 de cada 10 hombres y 6 de cada 10 mujeres en Colombia han sido infieles. También en esa misma...
¡Perros todos! Y...
de esta investigación, el 70% de los usuarios en Colombia eran hombres y uh-huh. Y hubo otra encuesta que de Victoria Milán en el 2021, el 53% eran hombres y 47% mujeres que habían sido infieles.
¡Perros todos!
O sea, casi que igualados, uh-huh. Una diferencia solo de 6 puntos.
Sí, claro, sí, eso sí. Es una cosa que no me gusta el estereotipo. Las mujeres también pueden ser infieles, no mentiras.
Está muy mal visto.
Sí, wow. Sí. Bueno, lo que sí me parece mal visto. Es de que solamente culpen a los hombres de ser infieles. Y los hombres dicen, no, pues que las mujeres también, a la final, o sea, todos son infieles.
Todos,
bueno.
Claro.
Hoy estaba, yo escuché escucho una radio colombiana que se llama La Mega y hoy justamente estaban hablando de las infidelidades, mira qué curioso, y estaban con una doctora que también es sexóloga y ella comentaba que justo lo que acabas de decir, que a las mujeres, y tú también, que las mujeres las tienen muy estigmatizadas con el tema de la infidelidad.
Las pobrecitas, que pobre, de que siempre las engañan y eso.
Que ellas no pueden ser infieles, pero ellas también tienen ese derecho.
Tenemos lo nuestro.
Claro, porque se asume, por lo que decía Sebas antes, como que es el hombre el que a lo mejor no está satisfecho en su relación sexual y por lo tanto busca fuera del matrimonio querer satisfacer eso que no. Entonces, como se tiene ese estereotipo, también se piensa que es el hombre más infiel. Ajá. Pero incluso, no tiene por qué ser.
Yo justamente iba a comentar que yo creía que las mujeres pueden tener una participación muchísimo más grande, pero claro, como tienen ese estigma, entonces no se atreven a decirlo.
Claro, y mayor cantidad también de culpabilidad, ¿no? En ese sentido, de claro, como se asume que es el hombre, ¿cómo voy a ser yo? A lo mejor pues siento deseo, a lo mejor sí que me gustaría, pero no lo hago porque está tan mal visto y socialmente se entiende de que no puedo ser yo.
Ese es otro problema, que claro, el hombre que es infiel, uy, ese la sabía hacer. En cambio, la mujer que es infiel, está perra. Y...
Claro.
Entonces, eso también es otro problema.
Si el hombre es infiel, por encima, machote, el que puede con todas.
Claro, es que seguro que la mujer no le da en casa o no sé qué, no sé cuándo lo
llega.
Y
si es la mujer, esa es una perra, una puta, una arrastrada.
Sí.
Que una cualquiera.
O sea, puede...
Ya, no me...
Ay, perdón, te estaba escribiendo.
Existe esa doble moral totalmente.
Sí. Bueno, también vamos a hablar del mismo estudio, el 2023. Ajá. Vamos a hablar de las ciudades principales donde más infidelidad hay. En el puesto número uno está...
Medellín.
Luego tenemos Bogotá, Cali, Barranquillo y...
Esos caleños.
Barranquilla y Bucaramanga. ¿Qué pasa?
Esos caleños, ay.
Hay que tener una consideración en esta, en este estudio y en estos resultados. Es que, ¿qué pasa?
More, y falta la costa.
Literal. Uy. Barranquilla, amor.
No, pero no, Barranquilla no, la costa. Pinches cosas. No, mentira, mentiris.
Mamá burros, bueno.
No.
¿Qué pasa? Al ser ciudades con más población, suele tener mayor cantidad de usuarios en el tema de la infidelidad.
Claro, o sea, claro.
Entonces, claro, el porcentaje va a tirar
va a aumentar,
más a
obviamente,
esas ciudades,
si son ciudades más grandes.
No, y no solo eso, que por lo menos Medellín es una ciudad muy liberal.
También.
O sea, no liberal, sino de mente muy abierta.
Muchísimo,
entonces,
muchísimo.
O sea, te lo juro que incluso hay una cosa que se llama la marcha de la marihuana.
Sí.
Hay un
Medellín
un
sin
club.
Pantalones te tocó. Era una marcha de sin pantalones.
Ay,
la gente iba. Yo no sé si iban desnudos, pero yo sí
tienen
sé que...
Tienen un club de desnudos.
El club
de Medellín, de gente que va a desnudarse y a estar ahí desnudos.
Sí, claro, no, o sea, gente de mentalidad más abierta y, por supuesto, pues esta parte también.
Y en Medellín sin pantalones, la gente iba así, sin pantalones.
Ajá.
Iba en boxer o casi que...
Bueno, qué fiesta más divertida.